nosotros recibimos distintos pedidos, planteos y propuestas en relación al uso de aserradero desde el año pasado, que estoy a cargo de la Intendencia, y en un proceso primero interno también acordamos que efectivamente, dado también el perfil de la zona que se le quiere dar desde el municipio vinculado a un uso recreativo, nos parecía que el aserradero debía constituirse en una propuesta cultural y que indudablemente se necesita mayor oferta cultural en nuestra ciudad. Y esa definición coincidió con, como te decía, propuestas que hicieron distintas organizaciones aquí de Bariloche y que fueron oportunamente acompañadas tanto por la gestión de la Subsecretaría de Cultura del municipio a cargo de Joaquín de Bento, uh-huh, y también en algún caso acompañadas por Julieta Wallace como concejal, algunas de estas organizaciones, con lo que confluimos en una propuesta que comenzamos a trabajarla hacia fin de año en encontrarnos como grupo promotor, como así lo hemos denominado, sí, para lograr distintas gestiones. Uh-huh. Porque indudablemente la condición edilicia del aserradero requiere una gran inversión y que efectivamente nos toca el desafío de conseguir esos fondos.
¿Y cómo se van a gestionar? Porque en realidad la intención de formalizar ese proceso, digamos, tiende a eso, ¿no? A poder gestionar los fondos para la recuperación edilicia y la generación posterior de este centro cultural.
Sí, nosotros estamos haciendo distintas gestiones y que por ahora no las anuncio porque justamente son propuestas que estamos desarrollando para lograr financiamientos de distintos ámbitos, tanto de lo que pueda ser un ámbito privado, también del ámbito público, y que se interesen justamente por financiar una obra de recuperación edilicia que tenga a la vez la inversión en todos los aspectos tecnológicos y en los parámetros básicos para lo que sea un centro cultural multitemático, uh-huh, asociado a eventos artísticos, a eventos asociados a la música, a la comunicación, a trabajar en distintos ámbitos locales y también como una oferta para quien nos visita y que sea de calidad. Uh-huh. No podemos solo pensar en una recuperación básica de un edificio, sí, que de por sí no tiene techo, entonces justamente ya es un piso de inversión importante, ¿no? Pero lo queremos hacer con el desarrollo de un proyecto que ya contemple justamente este funcionamiento como un centro cultural con todas estas temáticas. Uh-huh. Estamos hablando entonces que tienen que tener la capacidad para de repente generar una muestra artística y a la vez la sonoridad para albergar lo que pueda ser un evento musical que pueda darse en ese ámbito, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que tener todas las capacidades tecnológicas para desarrollarse. Uh-huh. Así que el encuentro, digamos, y la firma de esta acta tiene que ver con que acordamos en impulsar las gestiones para que ese centro tenga toda esa variedad de usos y que efectivamente con el proceso de trabajo se conforme luego una suerte de ente o ámbito que confluya que, siendo un edificio de parques, que lo gestiona Parques, tenga efectivamente este espacio multiactoral de organizaciones que lo van a sostener también.
Es decir que este proyecto en principio tendría el aval del gobierno nacional, ¿no?
Sí, indudablemente en lo que a mí me, uh-huh, me toca, esto ha sido acompañado por las autoridades, efectivamente, como parte también del vínculo que tiene el Parque Nacional, en este caso en la ciudad de Bariloche, con la presencia histórica y que efectivamente tenemos que darle un uso, un aprovechamiento a la diversidad de edificios que tiene Parques en la ciudad de Bariloche y así también recuperarlos, porque indudablemente, no, una vez recuerdo el año pasado que fuimos a trabajar en toda la zona, y la verdad que causa un poco de estupor ver el estado, obviamente, de edilicio. Y bueno, fue parte de ponernos manos a la obra para empezar a buscar formas de que recuperemos, mantengamos y le demos un buen uso a ese espacio.
Para Adela, yo sé que es una pregunta incómoda porque no compete a su gestión, ¿no? Pero bueno, pasaron muchas gestiones por la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Qué pasó que se dejó deteriorar tanto este edificio, que es uno, si mal no recuerdo, es uno de los históricos, ¿no? Y que no es el único, además. ¿Qué pasó que no se pudo preservar, por lo menos, o darle alguna utilidad en otros tiempos, o mantenerlo de alguna manera que no se convirtiera en esto que es hoy, que está totalmente arrumbado, que como usted dice no tiene techo, que debe haber sufrido también saqueos de materiales, imagino, en algún tiempo, ¿no?
Sí, se le saquearon todo el techo, básicamente. Mira, Roxana, yo por un lado quiero acá rescatar que años atrás funcionó hasta el 2000, si mal no recuerdo, hasta el 2016, el proyecto de la Cedronar, el proyecto del país, que tenía que ver con la recuperación de jóvenes en situaciones de adicción.
Sí, me había olvidado.
A cargo de Fernando Fernández Herrero.
Sí.
Y Fernando, que ahora impulsa y lidera el proyecto en
San José,
la Fundación San José Obrero. Entonces, otras gestiones, en ese entonces a cargo del Tata Mujica, la intendencia, tenían excelentes intenciones de acompañar propuestas y proyectos que tienen un fin invalorable para nosotros, obviamente. Ahora bien, en las pocas posibilidades de manejar buen presupuesto y manejar a veces también con presencia efectiva seguridad de los predios, hacen a este desborde y terrible de que sistemáticamente puede suceder de que alguien se vaya robando partes de un edificio.
Sí.
No lo estoy para nada, obviamente, justificando, pero de alguna manera explicando por dónde pasa la situación. Rescato que ha habido entonces anteriormente excelentes intenciones de darle uso a estos espacios, como a otros edificios de la ciudad, por lo que también ahora nosotros estamos trabajando en múltiples frentes de darles usos a otros predios de parques en vinculación con otras instituciones nacionales, que oportunamente espero en el corto plazo también informarlo públicamente, los acuerdos que estamos haciendo, que también tienen que ver con fortalecer la presencia del Estado Nacional en otros temas sociales aquí en la zona. Y en este caso, yo abordo la realidad, digo, me encuentro con este estado del edificio y encuentro buenas intenciones de distintos referentes, y bueno, estamos firmando el acta y empezando un proceso que espero, obviamente, que tenga resultados concretos positivos en la gran meta que nos proponemos.
Totalmente. ¿Algún anticipo de lo que acaba de dejar entrever, que va a haber nuevos anuncios? ¿Tienen que ver con cuestiones de recuperación de edificios, actividades culturales, nuevas modalidades en parques? ¿De qué se trataría?
Estamos haciendo acuerdos con otras instituciones nacionales también para el aprovechamiento de edificios que no están en este momento en uso, y de predios también que puedan tener usos sociales aquí en la ciudad, en proyectos con otros ministerios, que oportunamente, una vez que cumplan con toda la normativa, todo el proceso de aprobación, lo vamos a informar.
Qué bueno, qué bueno. Para Adela, ¿hay ya alguien interesado, por ejemplo, en ofrecer algún proyecto? ¿Cómo va a ser el mecanismo una vez que se constituya esto oficialmente o formalmente, que exista una comisión y demás? ¿Cómo se va a solicitar el proyecto para este centro cultural de envergadura?
Mirá, Roxana, justamente en el texto que hemos firmado acordamos en que divulgamos el acuerdo para que otras entidades u organizaciones se quieran sumar. Nuestra idea en este momento es justamente, primero, desarrollar un proyecto técnico que dé cuenta del nivel y tipo de financiamiento necesario para generar el centro cultural.
Sí.
Justamente decíamos que no era el momento, la etapa, de ya discutir la forma organizativa, porque era como avanzar sobre algo que todavía ni siquiera lo tenemos. Uh-huh. Y efectivamente eso también requiere un diseño técnico-jurídico bien, bien preciso y claro, que entienda sobre la incumbencia, la pertinencia de cómo Parque, siendo dueño del edificio, lo administra con un conjunto de instituciones que indudablemente proyectan sus acciones en el lugar. Entonces, de esta definición general todavía no tenemos la precisión de cómo va a ser, porque no es el paso necesario de resolverlo ahora. Uh-huh. Y desde ya también, como recién te decía, con la apertura para que otras organizaciones también puedan sumarse a los que hemos firmado. Pero lo hemos hecho operativamente para que por lo menos avance uh-huh. un acuerdo mínimo y que oportunamente se sumen otras entidades.
¿Qué cantidad de metros cuadrados tiene el aserradero?
Y debe tener aproximadamente 250, 240 metros cuadrados en superficie. Sí, más o menos, pero
está bien.
Debe tener más o menos esa superficie.
O sea que es un ambiente para aprovecharlo con toda la fuerza realmente, porque además está en un lugar estratégico, tendría posibilidades de libre estacionamiento, o aunque fuese de alguna manera concesionado, digamos, no hay interrupción del tránsito, tiene una vista maravillosa, o sea, sería el lugar.
Sí, justamente, vos lo describís. Una de las organizaciones, de hecho, ya había hecho la propuesta que se vinculaba también con el aprovechamiento del área abierta, digamos, que contigua, sí. Porque está pegada a la playa, también a la playa Centenario. Uh-huh. Como que entonces justamente tiene una potencia para desarrollar propuestas recreativas increíble, ¿no? Y que eso ha sido un aspecto de coincidencia con la gestión del municipio, como te mencionaba en el diálogo que tenemos con Joaquín de Bento, de que efectivamente le demos esa impronta para potenciar toda la zona. Así que yo tengo buena vibra, buena esperanza y desde ya con la intención de ocuparnos de que esto avance.
Para darle una última pregunta sobre este tema y después le consulto otro cortito. ¿Hubo algún sector del empresariado que está, por ejemplo, detrás de la posibilidad histórica del centro de convenciones, de nuevos teatros, etcétera, que se oponga o que haya generado algún malestar este posible centro cultural de envergadura?
A mí no me ha llegado ningún tipo de planteo, reclamo al respecto. Bien. De ningún sector o empresario al respecto.
Buenísimo, ojalá se mantenga así. Bueno, me quedan 2 minutos y quiero preguntarle sobre la firma del contrato de concesión para nuevos servicios turísticos en Piedras Blancas y Puerto Radal de Isla Victoria. Se dio a conocer hace pocos días cómo fue el proceso, quiénes ganaron y qué servicios van a prestar. Esto en 2 palabras, si se puede.
Sí, claro, Roxana. Bueno, justamente, 2 lugares importantes de uso turístico en la Isla Victoria que venían sin ningún tipo de control y organización, y desde el año pasado se generó este pliego que tuvo ofertas específicas de acá locales, tanto de Bariloche y Angostura, y quedó seleccionada una empresa aquí de Bariloche que va a ofertar servicios de acampe en Piedras Blancas y un servicio ecoturístico con oferta de distintos senderos para usos de trekking, bicicletas, en el área de Radal, con también una propuesta de alojamiento tipo uh-huh. dormis. Uh-huh. Esencialmente esa es la oferta, tiene que ver con brindarle calidad al área, que efectivamente no la venía teniendo, y desde ya con una inversión importante que se irá desarrollando a lo largo de los años, obligaciones que están explicitadas en el contrato, en el pliego de concesión, que serán fiscalizadas por Parques y que indudablemente apuestan justamente a darle otro servicio tanto a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, como también a los turistas que vengan de otros lugares del país y del mundo.
¿Qué es el grupo BFPSRL? ¿Quiénes son?
Es una empresa local que su titular es una persona, Carlos Pelli, de trayectoria reconocida en el ámbito turístico y que efectivamente han hecho una propuesta que fue evaluada bajo un proceso estrictamente técnico en el cual se comparan las ofertas. Este es un proceso normado bajo la ley de concesiones dentro del Estado Nacional y que efectivamente fue seleccionada y que obviamente esperamos que desarrolle todo el servicio al cual se comprometió firmando el contrato.
¿No existía la posibilidad del proceso licitatorio?
No, es que el proceso fue un proceso de licitación.
Ah, ¿fue de justamente licitación?
Claro, se licita el llamado para una concesión. Vos te referís con la pregunta que si era posible una forma de que lo administremos directamente nosotros.
No, quería saber si se habían presentado otras empresas, no me quedó claro, pero sí hubo otras.
Sí, hubo otra empresa también de Villa Langostura y como recién te describía en el proceso que se dio, quedó seleccionada esta empresa.
Me quedó alguna duda, discúlpeme. Bueno, ¿y la fiscalización por parte de Parques?
Efectivamente, le toca a Parques ahora fiscalizar el cumplimiento del contrato, obviamente, y que cumpla con todas las condiciones que están impuestas en relación a los aspectos ambientales que se deben seguir y al tipo de oferta que se pretende y que está explicitada en el contrato.
¿Cuál fue la tentación con esta propuesta del grupo BFP? ¿Qué fue lo mejor, lo que superó al resto de las ofertas?
Hay aspectos estrictamente técnicos que tienen que ver con niveles de inversión y las obligaciones que implica en el pago del canon al Estado Nacional. Y esos aspectos, como te decía, están normados y estrictamente se toman como de manera comparativa entre una oferta y la otra. Y en ese sentido, la oferta que realizó esta empresa tenía entonces mejor condición que otra oferta. No hay aspectos subjetivos en este sentido, digamos. Se evalúan con profesionales que entienden en materia de inversiones y que efectivamente dan cuenta de que la propuesta que hace el oferente la pueda cumplir.
Bien.
Se evalúa su capacidad y su condición. Así Bien. Que desde ese lugar es que quedó seleccionado. Bien. No se le ve acá ningún tipo de aspecto subjetivo, porque indudablemente no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación de que el proceso sea transparente y objetivo.